Y seguido, las noticias, la charla y los comentarios del día con un amable punto de vista. Punto y seguido, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Buenas noches, estamos en Punto y Seguido, o buenos días si usted nos escucha a las 5:10 de la mañana en la retransmisión. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas noches, ¿cómo te va?
Tocayito, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a Dios, es miércoles. Me puso una soleada, no sé si ya viste, Tocayito, mira cómo es de dos colores.
Ay, mira, Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Pues nada, ahora sí tengo brazo de albañil.
Ay, santo Dios. Oye, un saludo, ahorita me acabo de encontrar aquí abajo. Vine a recoger un libro de los que regaló el acupunturista hoy en nuestro programa de módulo de servicio. Interesante el programa, ¿eh? Y me encontré a don Humberto García Aceves. Don Humberto García Aceves trabajó en la Tesorería Municipal de Guadalajara cuando era presidente municipal. ¿Cómo estás, Nieto?
Saludo, buenas noches.
Hola, amigos.
Buenas noches. Cuando era presidente municipal de Guadalajara, don Gabriel Covarrubias Ibarra, que en paz descanse, don Gabo, decían que era el panista, digo, el priista más panista. Sí, y recordábamos, y lo hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en este programa, cuando don Gabo no prohibió, simplemente no dio el permiso para la primera marcha gay. Él dijo, aquí no va a haber marcha gay en Guadalajara y párenle de contar. Esta fue por allá por 1990-91.
No hace tanto.
Y dijo don Gamba, aquí no hay marcha gay, no le hagan el cuento. Y no hubo marcha gay, ¿eh? El primer año que se iba a llevar a cabo. Y luego aquí en la zona de la Minerva colocaron en esos tiempos el primer anuncio espectacular de un preservativo. ¿Sí? ¿Y sabes qué hizo don Gabo? Me quitan ese. A ver, aquí no queremos esos comerciales. Quítame ese espectacular. Y lo retiró. Así que de muchos pantalones, don Gabo, a su familia le mando un abrazo y nos veníamos acordando.
O de mucha intolerancia.
A ver, espérate. En aquellos tiempos eran otras ideas. Tan no fue de intolerancia, Tocayo, que nadie protestó, ni siquiera en los medios, ¿eh?
No, pero
más. Ni siquiera en los medios.
Pero más allá del tema, que si es un preservativo, que si es la marcha gay, olvídate del tema, olvídate de la fundamentación. No era el dueño de la ciudad, ¿estás de acuerdo?
Por eso, eran otros tiempos, Tocayo. Si esto lo hubieras hecho en la revolución,
intolerante
Zapata.
Pero te digo, más allá de qué es lo que lo motivó, que si era un tema de la marcha gay o un preservativo, lo que sea, parecía como que tomaba las decisiones como si fuera su ciudad.
No discutiré, estoy de acuerdo contigo. Tú haz lo que quieras. Pero bueno, eso fue lo que pasó con don Gabo y le mando un abrazo a todo el equipo que trabajaba en aquellos años con don Gabriel. Mi querido mensajero de la paz.
Pues sí, yo también pienso que el señor gobernaba a partir de su moral, no de lo que tenía que, de lo correcto. Eran los tiempos. Es que, y tú decías de Emiliano Zapata, o sea, el hecho es que...
Estás hablando de 1990, o sea, no es 1910, no, 1990 y tanto.
No, pero aún así, es decir, también en los tiempos revolucionarios, el que hubiera personas de la diversidad sexual no era posible porque, o sea, no es que no hubiera, es que se escondían.
Seguía siendo autoritarismo.
Es decir, seguían escondidos, es decir, si había intolerancia en ese entonces, pues claro que sí. También en los noventas. Y ahorita, lo que pasa es que ahorita hay menos intolerancia, es más.
Ahorita podría rayar en lo opuesto.
Sí, en lo opuesto. Duda, sí.
Sí. Bueno, un saludo a Luis Miguel. Que hoy cumple 68 años de edad.
¿Luis Miguel?
Sí, Luis cantante? Miguel. Así se llama Miguel Bosé.
Ah.
Luis Miguel, nacido en Panamá.
Ah, no,
así que no es español. Hoy escuchábamos las efemérides de Meche. 68 años cumple Luis Miguel. Pues Dominguín, como se llamaba su papá. Y. ¿Cómo se llamaba la mamá? Lucía Bosé, si no mal recuerdo. Hijo de dos grandes artistas. Uno torero, otro cantante, otra cantante. 68 años de Miguel Bosé, Luis Miguel Bosé.
Oye, saludos también a Lore, que tuvo a bien, muchas gracias, traernos unas coquitas, una para cada uno. Le trajo un abanico a Meche, un abanico a Bere y un abanico a la güera.
La abuelita también al lado le mandó una. Y a mí me dio una coca. ¿Usted no le dio Coca-Cola?
Sí, también. Sí.
Sí, también un Coca-Cola. Gracias, mi Lore, que ya estará llegando a su casa ahorita en su camión. Adelante, compañeros.
Vámonos, si les parece, con las epifánicas, compañeros, porque hoy es Día Internacional del Teléfono Móvil. Sí, señor. Saludos a los celulares.
Saludos a los celulares, saludos a todos los teléfonos celulares y a los celulares.
Muchas felicidades. ¿Consideran ustedes que tienen nomofobia?
Sí.
Sí, claro, todos. ¿Sí? Todos lo tenemos, sí.
Sí, para nuestra mala suerte.
Platícale
sí.
A la gente qué es la
Pero Héctor, primero platícanos qué es lo de el día más triste del año.
No, eso ya pasó. Ah, sí. No, nomofobia es fobia.
¿Y quieres te platico por qué se le acusó de
azúcar?
Nomofobia es fobia a quedarte sin celular. Viene de no móvil fobia, no tener celular.
Es un cuento que a todos nos pasa,
Tocayo. Sí, claro.
A todos nos ocurre, ¿eh?
Por eso cuando alguien me dice, oye, es que se me olvidó mi celular en la casa. Me salí a trabajar y pues me salí sin celular. Yo quiero ver quién aguanta hasta las 2, 3 de la tarde, sabiendo que el celular está, pues...
Sobre todo cuando es tu herramienta de trabajo.
O sea, sobre todo cuando es tu herramienta de trabajo, entonces pues cuesta trabajo.
O a veces estás diciendo, oye, es que no encuentro el celular, entonces ¿con qué estás hablando? ¡Ay, de veras! ¡Sí, cierto, es mi celular!
¿Qué pasa seguido?
Ajá. Héctor, hoy te tenemos que felicitar porque hoy es Día Mundial del Arcoíris. Y se pinta el cabello. Hoy es Día Internacional de la Modelo. No de la cerveza, sino de la modelo.
Saludos a todas las modelos de nuestras vidas.
Pero a ver, una modelo es lo mismo que una edecán, ¿no, verdad?
No, una modelo modela tal cual y una edecán es la que... Una modelo modela, una prenda de vestir. Sí,
claro.
Y una edecán presta algún servicio como de acomodarte en una silla, de indicarte el camino, de darte una bienvenida.
Muchas gracias por la aclaración.
No hay de qué. Un día como hoy, en 1493, Cristóbal Colón es recibido con honores.
A la bandera. Y luego hicieron la marcha de Zacatecas, fila 1, 2, 3.
¿Pero en dónde? ¿No dicen dónde fue?
No dicen dónde fue recibido con honores.
¿En dónde fue recibido con honores?
Yo me imagino que en España.
Sí, de regreso a España. ¿Cuándo? Ah, sí.
1493.
Sí, porque...
Llega con América 1492.
Exactamente, un año después ya hizo aquí, ya llegó a la isla de Guaraní, luego dijo...
Ya no dio cotorreo y dijo... Bueno.
Los hermanos Pinzones iban ahí con él y todo.
Sí,
todo.
Un día como hoy, mira qué curioso, un día como hoy hubo temblores en Hawái en 1868, otro en 1872 en Turquía, y ya, o sea, hubo temblores. Y ayer tembló en Taiwán. Entonces, como que es día de temblores.
Desde ayer vienes diciendo Filipinas. ¿Por qué tienes como
no sé,
Filipinas?
Es que le vi los ojitos. Es que le vi los ojitos. No sé por qué pienso que son Filipinas.
Bueno, ahorita quiero te platicar algo. Pero adelante, compito.
Bueno, un día como hoy, en 1895, inició un juicio a Oscar Wilde que lo encarcelaría por homosexualidad.
Sí.
Benito, Dios, no viviste en ese
intolerantes.
Época. Totalmente.
Sí. Intolerantes. No, de hecho, la homosexualidad era delito en Reino Unido hasta los años 50, 60. ¿Sí?
Un día como hoy, en 1897, en Alemania falleció Johannes Brahms, compositor.
Sí, vecino de la estancia.
Así es. Un día como hoy, en 1923, se funda la Warner Brothers.
Ah, ok.
Que ahora está en crisis, por cierto.
¿Un poco?
Sí, no ha leído bien y al parecer incluso es posible que la compre Universal.
Un día como hoy, en 1924, nació Marlon Brando, que hace el personaje de Don Vito Corleone en El Padrino.
¿Ya murió Marlon Brando?
Ya, en 2004.
Sí, ah, ok.
Que era un gran actor, pero pésima persona.
¿Tampoco?
Sí, era muy sangrón el señor.
Un día como hoy, en 1956, ya lo decías, Tocayo, nació Miguel Bosé.
Sí, cómo no.
Un día como hoy, en 1958, nació Alec Baldwin, actor.
Sí, el... Él es el...
¿Y sale la película de María de Fuego?
No, él es el hermano.
Alec Baldwin, ese que le hacía de Donald Trump, ¿no? Hacía la imitación de Donald Trump.
Wonderful.
Muy buenísimo, sí. Buenísimo.
No,
buenísimo.
Pero también salía en Beetlejuice, salió en varias películas.
¿Beetlejuice quién hace? ¿Qué personaje
es? Uno de los fantasmas, ya ves que es una pareja.
Ah, sí, claro.
Él es Alec Baldwin. Que hace poco estuvo en una bronca, porque resulta que estaba filmando un western que se llamaba Óxido. Y en ese western... La encargada de utilería de armas le dio el arma cargada con balas de veras y mató a la directora de fotografía.
Sí.
Sí, se le fue el plomazo.
Oye, pero ¿cómo se te ocurre dar una pistola con cargada de verdad?
Hazme el favor, avísenme.
Un día como hoy, en 1961, nació Eddie Murphy, actor y humorista, para mi gusto, sangronzón.
Sí, no tuvo mucho.
Salvo la película, Eddie Murphy dice que sale en la película de... Ay, de la gorda esta...
Norbit. Sí.
¿Sí es él?
Sí.
Ah, bueno, ¿cómo se llama la película?
Norbit.
¿Ah, Norbit?
Norbit.
No, pero esa película es muy mala.
Que salía Rasputia.
Pero, ¿no es el profesor chiflado?
También.
Ah.
Bueno, es 48 horas. Es que el humor gringo es diferente.
Sí, claro.
Pero esas películas llegan a ser como...
No, es muy escatológico. Pero están muy escatológico.
Sí, escatológico, sí. Sí. Que además había un... Bueno, perdón.
No, es que la primera broma escatológica es entretenida, pero ya si toda la película se basa en el mismo chiste, así como que...
Sí, bueno, sí, cierto.
Bueno, un día como hoy, en 1969, falleció Álvaro Carrillo, compositor y cantante.
De los grandes compositores, Álvaro Carrillo. Es el de, si no mal recuerdo, se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Sí, es Álvaro Carrillo.
Un día como hoy en 1970.
Y que no se llama Se Te Olvida, perdón. No se llama Se Te Olvida. A ver, ¿cómo se llama esa canción?
No te acuerdas.
¿Eh?
No te acuerdas.
No, todo el mundo dice, Se Te Olvida, pero ¿cómo se llama la canción?
Un día como hoy en 1973, Martin Cooper realiza la primera llamada móvil, por eso hoy es día del celular.
Ah.
¿Y qué le contestaron? Se acabó su paquete Telcel.
Su amigo Telcel.
Su amigo Telcel.
Un día como hoy, en 2018, fue un tiroteo, hubo una balacera en la sede de YouTube en Estados Unidos.
¿Hoy? ¿2006?
18.
¿Y ahí estaba Bono?
¿Eh? No, YouTube. Ah, okay. No, YouTube. Pero, ¿es cuánto, compañeros?
Ya se terminó. Bueno, ya dijiste también lo de Miguel Bosé.
Así es.
¿Y qué te iba a comentar? Oye, ya quedó claro, el próximo eclipse va a ser en el 2052.
Así es.
Sí, creo que va a ser... En la noche.
No, creo que tiene que ser de día.
Ah, pues sí, cierto, ¿verdad?
Oye, que hoy me estaban contando unas cosas, digo, ya cada quien sabrá lo que cree, ¿no? Pero ese tema del eclipse, ya ves que decíamos el otro día, tocayo, Héctor, que hay mucha información en redes sociales de que si es el principio del fin y que si que va a venir después y demás. Entre que son peras o son manzanas, sí hay una serie de cosas muy padres que me estaban explicando el día de hoy sobre el rastro, ya ves que... Tú tenías una imagen de la franja por la que se va a ver el eclipse de manera muy notoria. Y hay, cuando menos, tres ciudades que se llaman Nínive, como la que sale en la historia de Jonás, en la Biblia.
Okay. Sí, era una ciudad de Babilonia.
Así es, entonces, pero en Estados Unidos este eclipse pasa por tres que se llaman Nínive, por tres ciudades que se llaman Nínive. Y por una ciudad que se llama... Jonás, como Jonás. No, Jonás no,
Mario Muñoz.
No. No me acuerdo. Pero claro es que las personas que se dedican a estudiar estos fenómenos están encontrando como muchas similitudes o muchas consistencias que les hacen pensar que el eclipse tiene algo más.
Y hoy platicaba yo con el acupunturista y dice, disfruten el momento. O sea, la gente es la que va a salir y a ver si podemos verlo, ¿no? Bueno, pero el clima, lo platicaba ya Meche, la atmósfera que se vive, va a bajar un poquito la temperatura. Hay que estar ahí en la calle. No solamente ver el sol, sentir eso que lo envuelve, algo mágico que lo envuelve.
¿Me permiten poner, esto lo compartió el buen Memo Quiroga?
Suéltalo.
Es un video que subí a su Facebook, que lo voy a tomar de ahí. Pero escucha esto de la narración de Jacobo Zabludovsky, de julio del 91.
Uh-huh. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024. Para los habitantes de la República Mexicana.
No manches. Qué viejitos van a estar todos esos cuatro.
No, pues ya. ¿En qué año fue eso?
En el 91. El 11 de julio del 90. Jueves 11 de julio del 91.
¿Es el eclipse este que no viste tú?
La lagrimita. Sí, lo sé.
¿Por qué no lo viste?
Por estar viendo la lagrimita.
Y que además de la repetición.
Oye, pero sí.
Pensaba que iba a ser candidato.
Sí, me acuerdo de esa narración. Qué viejos se han de haber sentido los que le dijeron eso, ¿verdad?
Sí, en el 91. Ya los carros van a estar volando. No,
hombre, 33 años.
Y ya había punto y seguido.
¿Sí?
Sí. No, no es cierto, no, ¿cómo crees?
No.
Yo, a ver,
aquí.
Fue en julio, yo en diciembre del 91 llegué a esta empresa.
Disculpa.
¿Sí? No, pero a mí sí me interesa, porque, pero tú, yo ¿qué? Recuerdo, es que yo recuerdo que el por escrito traía una nota tuya del eclipse.
Ah, caray, entonces, ¿ya estaba yo aquí?
Yo creo caray, que sí.
A ver, déjame hablar con René, porque creo que entonces me están quitando.
Porque además me gustaba mucho.
Ya, ya te podrás jubilar.
Sí, oye.
Me está quitando años de
cotización. Sí, oye. Pero, a ver, no, amigo.
Yo recuerdo una nota tuya del 11. Es más, los recuerdos de mi madre que tenía. Guardaba un montón de cosas. Y tenían recortes del por escrito. Y venía una nota firmada por José Luis Jiménez Castro.
Fíjate,
de
nada más.
El 11, de previo al eclipse, o sea, de junio más o menos del 91.
Pero tú estás hablando del eclipse de 1572. Que yo ya cubría.
Sí. Ofrecieron corazones, ¿te acuerdas? Corazones en el sacrificio.
Nota publicada por Huicho.
Oye, fíjate que hay una pareja de cantantes. Y ya lo he traído esta música. Pero hoy estaba leyendo su historia. Es verdaderamente impresionante. Albano y Romina Power. Albano es un cantante italiano. Romina Power es hija de Tyrone Power. Dos cantantes que llegaron a enamorarse. Él llevaba como unos 20 años de edad a ella. De hecho, creo que ella tenía como 17 años cuando Albano, teniendo unos 30 y tantos, se enamoró de ella, se la llevó a Italia y se casó con ella. Esa es la parte, digamos, mágica de este enamoramiento. Hoy aquí, Albano y Romina Power, italiano él, ella americana. Y ahorita le voy a platicar la historia de esta pareja. Tremenda, tremenda.
Pelechita.
Suéltale. Ella hermosa, el galán, Albano, Romina Power, una pareja que, como le comento, se enamoraron. Creo que ella se nacionalizó italiana. Él ya le llevaba, te digo, unos 20 años aproximadamente. Hicieron mucha música, toda esta música al estilo Richie Poveri. Pero antes, ellos fueron desde los 70s, finales de los 70s. Pero ahorita le voy a platicar la historia antes de irnos al siguiente corte. La historia que derivó en una verdadera tragedia para esta pareja. Por lo pronto, ahí está Albano y Romina Power.
Sí. Y yo le abandonaré.
Bueno, muy bien, ¿qué tenemos por allá, compañeritos?
Tenemos comunicaciones, permíteme darle salida primero a lo que tenemos en Telegram. ¿Alguien gustaría escribirme en Telegram? Se me haría muy feliz, por favor.
Por acá dice, punto y seguido, buenas tardes, noches. Del asunto del eclipse, es un robo en el zoológico pagar para acudir, cuando mejor sería un servicio sin costo con previa reservación. Es un robo monumental, espero cambien de opinión, dice Joel Casas. ¿Cuánto están cobrando, Tocayo?
200 pesos, por persona.
Pero pues esto, es que no es solamente eso, es también el aprendizaje, es sí, lo que te enseñan.
Pues sí, o sea, digo, 200 pesos entiendo que para muchas personas es mucho dinero, pero es un servicio.
Exacto, a lo que voy es que va a haber ahí astrónomos, tribus, son una agrupación.
Es como la parte esta de que, oye, ¿por qué me cobras tanto si nomás apretaste una tuerca? Pues estoy cobrando porque sé qué tuerca hay que apretar. Es lo mismo que ocurre con la gente del zoológico, ¿no?
Qué ejemplo, Tocayo. Sí, no, pero sí tiene razón. Digo, y si no, pues no los paguen, no hay problema. Pero ahí va a haber gente especialista que les va a explicar. No solamente ir y sentarse, ¿eh?
Claro. El vizconde de Tlaquepulgas dice, presente, solicito las mañanitas en Chubaco para mi sobrina Harley. Hoy cumple 6 años.
Harley, 6 años.
¿Cómo el cometa?
Sí, no es Harley.
Ah, caray.
No, es como la moto. Sí,
como la moto.
Harley. Ahí se pega Davidson. Harley, muchas felicidades, que cumpla muchos años más. Dura lo más que puedas como una nena bonita. Dice Lilia, siempre, ¿qué pasó con el nuevo seguro que iba a implementar el gobernador Alfaro para las personas que no cuentan con seguridad social? Había dicho hace tiempo que en 15 días lo iba a dar a conocer y ya pasaron claramente más de 15 días.
Sí, cierto, no.
Lo que pasa, Lilia, es que seguramente, que seguramente se atravesaban las campañas y no puede haber anuncios de ciertos tipos, sí, de programas sociales, entonces habrá que esperar a que pase el proceso electoral.
Dice la señora Mari Huicho, sugerencia para tu programa Módulo de Servicio. Deja que la gente pregunte, tú nada más preguntas. Bueno, hay una mecánica en el programa. La primera media hora es entrevistar al invitado y la segunda media hora se responde las preguntas de la gente. Normalmente así lo hemos hecho desde que hace más de un año inició Módulo de Servicio. Luego dice, ¿por qué don Gabriel le quitó una parte al Parque Colomos? Hasta no me acuerdo. ¿Sí?
Porque no le gustaban los árboles.
Seguramente, sí.
No, tenía que ver más bien con reclamos de, es que muchas familias eran dueñas de colomos, tan solo el tema de Colomos 3, eran como 4 o 5 familias que se lo estaban peleando, ¿no?
¿Y que de quién es Plaza Pabellón? ¿Cuál es Plaza Pabellón?
De Acueducto y Patria.
Era de...
Caray, ¿de quién era?
Caray. No, sí, no era de un grupo de empresarios, pero ahorita te digo cuál, no, es que pero, no quiero equivocarme más.
Pero bien, no era de... ¿El Potrillo? ¿No era del Potrillo?
No, era de un grupo de los empresarios tradicionales, pero ahorita te digo exactamente qué familia.
Dice por acá Enrique Soy, estoy de acuerdo con Huicho, gobernantes como don Gabo serán muy útiles en estos tiempos. Eso de la tolerancia a veces se va al extremo, hay que tratar de recuperar los valores. Yo estoy de acuerdo contigo, Huicho, al mil, tú una espantosa X, Escamilla, dice don Enrique.
Jorge Hernández, después de la exhibida que le dieron al hijo de Xochitl Gálvez, ¿todavía habrá quien cree en ella? Bueno. ¿O qué política? No, oiga.
Don Javier Castellón, desde San Antonio, Texas. Feliz miércoles de Pascua, estimados Trío de Tres. Hoy puedo escucharlos en vivo, y mi comentario es que me identifico con el humor negro y el sarcasmo del Monumento Escamilla. ¿Yo soy sarcástico?
No, tú.
Con el gusto musical y la tolerancia de Huicho. ¿Huicho esto delante?
Yo sí, claro, por supuesto.
Y con la sapiencia del Junior. ¿Eres sapiente?
Soy incipiente.
¡Oh! Dice, buenas noches, soy Margarito Velázquez. Ayer mandé un mensaje temprano, no salió al aire. Pues ni modo, gracias. Y su mensaje era, decía, respecto al tren eléctrico, en la estación Tetlán abordamos el tren y hay gente que se queda en la entrada y nomás estorbando. Y gente joven sentados en los asientos amarillos, les vale gorro. Saludos, don Margarito, gracias.
Lástima.
Por aquí dice Noemí López, miren, dice, buenas noches, chicos. Héctor, no estás solo, siempre te escucho, saludos a los tres. Noemí, gracias por escuchar mis sapiencias.
Oye, Lulú Méndez, efectivamente, Lulú Méndez, esa canción de se te olvida que me quieres a pesar. Bueno, se llama La Mentira, efectivamente. Dice, felicito el programa de Romina de Señal 90. Fue triste su vida. Que sí, ahorita lo voy a platicar, parte de la vida de Romina. ¿Qué le iba a comentar? Sí, se llama La Mentira porque lo de Se Te Olvida era, si no mal recuerdo, una telenovela. No, la telenovela se llamaba La Mentira. Ok. Y Se Te Olvida la canción, o algo por el estilo. Pero ahora sí.
Dice Alma Francisca Martínez: ¿Don Gabo fue el que prohibió la minifalda en el ayuntamiento? No, ese fue Fernando Garza, ¿no?
Ese fue César Coll. Ese fue César Coll, así es.
Dice Guillermo Robles: definitivamente se necesitan más líderes como don Gabriel Covarrubias.
Sí, definitivamente.
Todo sería más ordenado y menos absurdo. Llámenme intolerante si quieren. Don Guillermo, nunca lo llamaré intolerante.
Ya somos tres intolerantes en este.
Quizá homofóbico, pero intolerante no.
Dice Pepe Sánchez:
también.
Envidio mucho su amistad. Se ve que se adoran y se llevan muy bien. Me gustaría tener un amigo como Huicho para sentir su americanismo.
Eso.
Un amigo como Escamilla para tomarme una chelita.
Eso.
Y un amigo como Héctor para darle un beso.
Ya ven, tolerancia.
Huicho, una recomendación para mejorar módulo de servicio.
Dígame.
Suelta. Cambiar de locutor y poner al guapo y pariente de Sague, es decir, a Héctor.
¿Él eres pariente de Sague?
No lo sabía, pero...
¡Ah, caray!
¿Qué los une? A Sague y a ti.
El impresionantísimo.
Impresionantísimo. Dice, aquí... buenas noches. Imagínense el apuro de olvidar el celular cuando andan de casquivanos o casquilucios.
¿Y eso qué es?
Cuando andan de huila.
Ah, bueno.
en términos...
A mí no se me da eso.
En latín lo dijo.
A mí no se me da eso.
Buenas noches, Huicho. Oh. Miguel Bosé tiene la misma tiene la nacionalidad española.
Sí.
Obviamente es español. Y su mamá era actriz y no cantante, dice Javier Laros.
Ah, correcto. Sí, pero nació en Panamá, ¿eh? Sí, tiene por supuesto nacionalidad española, claro que
pero
sí.
Pero no nació en España.
No, nació en Panamá, de un chiripazo, pues.
Por aquí dice, sí. Buenas noches, saludos a los tres grandes integrantes de Punto y Seguido.
¡Oli, bebé!
¡Oli, bebé! Gran ausencia, dice Carlos Guillermo Aguilar Macías, gran ausencia de la noche es el rey Maguey. Sí. Saludos y que tengan una
excelente noche. ¿De verdad que se piensa este individuo, eh?
Viene cuando quiere.
Toda la semana pasada no se paró, no, el viernes vino, ¿eh?
Y media hora.
Llegó tarde, piensa, o sea, andamos sí. En campaña.
Cobra en euros.
Sí, cobra completo, ese es el problema.
Por aquí dice Juan Carlos Shelley Pliego, ¿qué tal? Un saludo a los tres, siempre los escucho por el podcast. Gracias Juan Carlos.
Gracias Juan Carlos.
Oye, estamos viendo el Herediano de Costa Rica contra el Pachuca, va ganando el Pachuca 2-0 en Costa Rica.
Oye, gracias a Pili, dice, los reyes católicos recibieron en Barcelona a Cristóbal Colón a su regreso del descubrimiento de América en 1493, el 3 de abril. Cristóbal Colón fue un navegante nacido en 1451. Así es.
Ah, muchas gracias.
Gracias, Billy. Y agrega otra nota, dice, Álvaro Carrillo es autor de más de 300 temas, entre ellos La Mentira, también conocido como Se Te Olvida, y Yellow Days, dice, El Andariego, Luz de Luna, Orgullo, Dos Horas, Seguiré Mi Viaje, Amor Mío, Eso Me Des Un Trago, Cancionero, me sentí así como los que tocan en las tumbas del Panteón de Mezquita.
Buenas noches, querido tío.
Gracias, Billy.
Gracias a Dios que están bien, que Dios los bendiga y los cuide siempre. Sí los había escuchado, pero no había podido escribir, ¿eh? Un abrazote a cada uno, muchas gracias a Mari. Por acá dice, tocayo, dice Javier Casillas, pocas veces por el trabajo puedo escucharlos en vivo y a todo color. Generalmente los oigo en la retransmisión porque, cómo se aprenden en este programa.
Sí, sobre todo.
Les quiero decir que estoy sentido con uno de ustedes, porque no he escuchado cantar a Yoko Ono, pero de todas maneras les deseo una excelente noche y que la canción se llama La Mentira.
Sí, a ver, espérame tantito. Quiero que cantes con una intención especial, como Yoko Ono, Las Mañanitas, porque me dice Eugenia Barajas, ayer Maguey festejó su cumpleaños.
¿Cómo?
Ah, caray. Cumpleaños de Maguey. Mi querido Magueyín Maguellón, la señora Yoko Ono te va a cantar Las Mañanitas, por favor. ¡Ya! Pareces que Ruchito. Bueno, muy bien. Oye, un abrazo a Magueyín.
Sí, cómo no, un abrazo.
Felicidades.
Y también un saludo para un señor que me encontré hoy ahí en San Pedro Tlaquepaque en el meeting de la Sheinbaum. El señor me dijo cómo se llamaba, la verdad es que no me acuerdo, pero usted sabe quién es y le mando un saludo.
Bueno, no.
Oye, usted que me está escuchando y sabe quién es, yo ese. También le mando
mire,
un saludo.
Si nos saludamos ahí junto al puesto de los tejuinos, atrás del templete, ¿usted sabe quién es? Lo saludé con muchísimo gusto.
Oye, me llamó la atención esta nota que se manejó el día de hoy. Habíamos comentado sobre el niño que murió en la Meca.
Ah, sí, qué cosa.
Y que cinco delincuentes de la delincuencia organizada habían,
le habían cerrado el paso al papá.
El carro del papá y los delincuentes mataron al niño. Pues no es cierto, lo mató el papá.
Resulta que fue el papá. Resulta que el 24 de marzo, este señor dice que varias personas armadas le cierran el paso a su carro por la carretera que conduce de Guadalajara a Meca, y que le cierran el paso, se bajan y que acuchillan a su hijo y que lo matan. Fíjate, chavito de 10 años, Gabriel, Ángel Gabriel, de 10 años. Comienzan las investigaciones, obviamente la Fiscalía del Estado interroga al papá, buscan resquicios de información y demás, y se dan cuenta de que este niño no lo mató un grupo de la delincuencia organizada, fue su papá. Su papá es el que le quita la vida a este niño. El señor ya está detenido, ya fue imputado. Y pues nada que ver con la delincuencia, fue el papá.
Qué poca.
¿Por qué o cómo nos explica? O sea,
¿en qué mundo estamos viviendo? Así. Alfredo Torres Manzano, saludos a los tres de aquí, escuchándolos como todas las noches. Y tienen muy bonita música hoy. Claro que sí, don Alfredo. Estamos escuchando a Albano y Romina Power. Rápidamente le platico la historia. Después de que se casaron y fueron muy famosos a principios de los 80s con mucha música, pues resulta que la hija de ellos, una jovencita, desaparece. Al estilo de lo que ocurre actualmente en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Y desaparece. Desde entonces la están buscando. Esta situación que ocurrió hace, no sé, unos 20, 25 años, provocó incluso, pues, cierto distanciamiento entre la pareja hasta que terminaron separándose. Romina Power se dedicó a buscar a su hija. Hasta la fecha la sigue buscando por todo el mundo. Romina Power se ha acabado bastante, bastante. Ha perdido muchos días valiosos de su vida, mucho dinero. Ya, bueno, ya no es la chica aquella optimista que existía. En tanto, Albano, pues, se ha dedicado a la música. Como le digo, se separaron. Y el problema fue que dijo Albano, ya no la busques, ya no la vas a encontrar jamás. Y Romina Power, que es la mamá de esta niña, dijo, yo la seguiré buscando hasta el final de mis días. Hoy aquí, Albano y Romina Power, Prima Note d'Amore. Esta es una canción de 1977. Y recientemente, Albano y Romina Power, ya separados, volvieron a hacer música, se volvieron a juntar. Él se volvió a casar, ella jamás se volvió a casar, sigue buscando a su hija, extraviada hace más de 30 años, como le comento, 25, 30 años, y volvieron a hacer música, ya no con el éxito, porque ellos no están cantando reggaetón y corridos tumbados, entonces pues no tienen mucho éxito. Pero bueno, esta es la triste historia de esta pareja de grandes cantantes, el italiano y ella americana. Que por cierto dice Raquelito Cortés, qué bonita música está poniendo, dice, saludos a Héctor, a José Luis Escamilla.
Gracias.
Y a todo el elenco, gracias, y nos avisa mi Lore. ¿Qué crees, tocayo?
¿Qué?
Que ya llegó a su casa.
Bendito Dios.
Estamos
bendito
igualmente. Dios. Gracias, Loren, qué bueno que ya llegaste.
Y gracias por las coquitas otra vez.
Sí, gracias.
Este, Huicho, me urge hablar contigo, soy Clementina Covarrubias Tobar.
Mi Doña celular Clementina, aquí ¿cómo está?
De y aquí las... está su número.
¿Me lo escribes por aquí, por favor?
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Este, bueno, mientras platicamos.
Mira, les quiero comentar que...
¿En qué parte toca?
darle vuelta a la hoja, ¿no? ¿Y dónde...? Esas eran las hojas que... Digo, las libretas de taquigrafía que usaba cuando reporteaba. Y así quedaban de cochinas.
Se va a regalar una.
Muchas gracias. Dice por acá Rosa María Vázquez, escuché a una persona que dijo que una persona muy preparada en todos los aspectos son las que pueden ser más graciosas. Yo creo que los tres en el programa están muy preparados. O sea, gracias por graciosos. Muchas gracias, mi querida Rosita María Vázquez. Le agradezco bastante. ¿Algo más por aquí, compañero?
Por aquí decía, Agustín Reina dice, buenas noches, un gran reglamento de don Gabriel Covarrubias fue aquel que después de las explosiones de Gante fue prohibir las construcciones de más de 4 pisos, reglamento que el día de hoy hace falta. Bueno, después de que sale Enrique Daú, ¿quién estuvo de alcalde?
Ay, fue un...
O sea, porque cuando fue las explosiones estaba Daú, no estaba...
Sí.
Gabriel Covarrubias.
Gabriel Covarrubias salió un poquito antes, ¿eh?
Sí,
antes,
es que fue Gabriel Covarrubias, luego Enrique Daú, y yo te digo quién estaba.
Y él fue el encargado, el presidente del patronato. Del patronato de las explosiones del 22 de abril, ¿se acuerda usted? Que se encargó de distribuir lana a toda la gente que resultó afectada.
Por cierto, mi padrino, gracias a Martín Navarro Vázquez, que te comparte un video de ayer, hubo un evento donde fue ovacionado el Tigre Sepúlveda, que fue integrado al Salón de la
Fama.
Sí,
¿cómo no? Oye, qué buena onda.
Sí, cantó una canción llamada La Mentira, pero con los campeonatos de la América.
Dice Magdala F. Hola, Magdala. Buenas noches, trío de galanes. Les envío este reporte. Chequen la fecha. Entonces el poste guardaba la vertical, ahora ya está muy inclinado, apoyándose en el árbol que por cierto ya está seco. A ver si nos pueden apoyar antes de que ocurra algún accidente. Mucho les agradeceré, un cariñoso abrazo para todos, en especial para el monumento. Magdala, pero no nos dices dónde es.
Sí.
Vienen las fotografías y algunos videos, pero no dice dónde es. Si puede mandarme la dirección. Ah, es un reporte que se hizo a la Comisión Federal de Electricidad, pero incluso le podríamos dar parte a bomberos, si me dijeras dónde es.
Celso Marín, ¿cómo estás, mi querido? Hola. Celso? Dice, Alberto Mora López se quedó tras
Alberto Volgado. Mora López, sí.
Alberto Mora López, gracias.
Ahí te va. Gabriel Covarrubias, uh-huh. Enrique Dau, Alberto Mora López, luego César Colcarabias, luego Ramírez Acuña.
Oye, ¿cómo sabes?
Luego Héctor Pérez Plazola.
Y todo de memoria.
Todo de memoria. Luego Garza, luego Emilio González, Ernesto uh-huh. Espinosa Guarro, nadie se acordaba de él. Uh-huh. Alfonso Petersen, Juan Pablo de la Torre Salcedo, también nadie se acordaba.
Otra de Don Gabo, tienes toda la razón, mi Celso. Pues te digo, Don Gabo fue un personaje, a lo mejor intolerante, como lo quieran decir, pero Don Gabo fue todo un personaje en la historia de Guadalajara. Y algo que me dice Celso Mariño, que también es más o menos de mi rodada informativa. Don Gabo también hizo su propio censo de habitantes, luego de discrepar de las cifras del INEGI. Efectivamente. Gracias, mi querido Celso. Tienes toda la... Seguramente nos tocó reportear todo aquello. Me dice por acá Santiago Fidalgo, José Luis, buenas noches. Oye, amigo, una pequeña observación. Fíjate que estamos oyendo mi hijo y yo el programa y ahorita dieron la noticia de un papá que mató a un niño a su hijo. Y así como que, pues, se sacó de onda a mi hijo que tiene 9 años. Como recomendación al programa, pues yo lo siento muy familiar. ¿Y cómo quedar estas noticias en un programa completamente familiar? Y en mi humilde opinión, se me hace correcto, y bueno, no se le hace correcto, les envío salud.
Bueno, lo que pasa es que, digo, entiendo sí. Lo que dice, si es un programa familiar, cuando se dan esta clase de...
Bueno, te diré.
Bueno, tratamos de que sea un programa familiar.
Con estos dos.
Pero, mire, el tema es que esta clase de notas, tratamos de cuidarlas lo más posible.
Así es.
¿Cómo se llama la señora?
No, Santiago Fidalgo.
Ah, don Santiago, entiendo perfectamente lo que dice. Por ejemplo, a lo mejor su niño lo escuchó en este programa, pero desafortunadamente lo tuvimos que manejar en el noticiero de las 8. Uh-huh. O la nota salió a las 5 de la tarde. Es decir, son temas que desafortunadamente no podemos estar ocultando por no saber quién nos está escuchando. Entiendo que es un tema doloroso. Aquí lo mejor que podríamos hacer nosotros es cuidar la información de una manera lo más limpia posible.
De acuerdo.
Y la chamba que le toca al papá es explicar, oye, pues pasó esto a lo mejor porque el señor pues tenía algún tipo de desequilibrio, no es normal, hijo, que sepa que eso no es normal, que no tiene que ocurrir, y tratar de orientar en casa, porque si no está aquí, lo va a ver en las redes sociales, y si no lo va a ver en otra parte. Entonces, nuestra chamba, lo que nosotros le podemos garantizar es que lo cuidamos de la mejor manera. Y que los papás, pues de repente les toca dar este seguimiento a estas notas muy desafortunadas.
¿Sabes qué, mi Santiago? Yo estoy de acuerdo contigo, y sí, también con el tocayo, pero yo criticaría más aquellos programas donde hay albures, groserías, donde hay leperadas, dobles sentidos. Ay, sí, y hay mucho en la tele de esos, también, y en la radio también. Entonces, ahí sí yo cuestionaría, y digo, por ejemplo, yo cuando voy circulando y voy con mi hija y vamos oyendo ese tipo de noticias, a lo mejor le cambio. Oye, que por cierto, a ver, hablando de estas cosas, Ciro Gómez Leiva, ¿cuándo fue lo del asunto de la matazón, de la mujer linchada en
fue el Jueves Tasco? Santo.
Jueves Santo, ok. Y ya lleva, en el programa de Ciro, del noticiero de la tele, ya lleva jueves, viernes, creo que el sábado también, domingo no lo vi, y luego lunes, martes, y seguramente hoy, lleva ya 7 días... pasando las escenas de la golpiza que le dieron a esta mujer. A ver, ¿qué caso tiene? ¿Para qué repiten y repiten? La señora ensangrentada, el perrito ahí que le está siguiendo, el otro sangrado también. O sea, ¿para qué repites tanto una escena de violencia en la televisión, mi querido Ciro?
Hay una, hoy te pongo un ejemplo, lamentablemente mataron hace poco a una candidata de Celaya, ¿sí? Candidata de Morena,
Gisela Gaitán.
Uh-huh. Ya hubo videos, ya se publicaron las imágenes del día. Hoy salieron nuevas imágenes que a alguien se le ocurrió compartir a sus redes sociales y hay uh-huh. nuevas imágenes del evento de ese uh-huh. día. No hay absolutamente nada nuevo, nada periodístico.
Ándale, las eso. Imágenes.
Y solamente porque ahora se ve el cuerpo completo de la señora. Uh-huh, uh-huh. Entonces, uno pensaría, y bueno, ¿y si fuera mi familiar? ¿Qué? O sea, sí creo que también nosotros hemos tenido muchos aprendizajes en estos años. Tenemos,
claro.
Es decir, cómo tenemos que manejar las notas. Y creo que parte de esto, es decir, tenemos que dar información. A veces la información es cruda, es uh-huh. una realidad, no uh-huh. se puede esconder. Pero sí tratamos de manejarla de la manera... periodísticamente hablando.
A ver, periodísticamente, como dices tú, ¿qué caso tiene repetir la misma escena del linchamiento todos los días, de jueves, viernes, sábado? O sea, si ya sabes que es lo mismo, ¿qué caso tiene repetir? Estamos de violento y ustedes repiten, pero bueno, cada quien.
Adelante, Tubito. General Guadalupe dice, referente a los gastos de campaña, política, se debería hacer un corte de caja mensual con el fin de transparentar los gastos y hacer la contienda más limpia. Pregunta, ¿qué se quiere hacer un teleférico en el Cerro del Cuatro? Hoy en el evento de las candidatas de Morena ahí en Tlaquepaque, decía la candidata a la presidencia municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda
Pérez,
que quieren hacer un cablebús. Ah, no, ¿fue ella o fue ella?
Ay, no sé, pero...
No, sí fue ella, que quiere hacer un cablebús para bajar de la parte alta del Cerro del Cuatro, algo así como lo que hay en... ¿Es en Ecatepec?
Ecatepec,
está en Ecatepunk, donde tienen un teleférico. Entonces, a través de un teleférico, te subes en las partes altas del Cerro del Cuatro y bajas hasta, no sé, alguna parte como 8 de Julio o Colón o alguna avenida de estas, para hacer mucho más ágil la bajada de las colonias aquellas.
Dándole el beneficio de la duda, porque no desconozco qué tanto mueva gente en Ecatepec, seguramente mucha, pero es otra condición de cerro ya. Aquí el tema es que lo que se ha permitido es la invasión del cerro, es decir, no debería haber viviendas arriba. Muchas de esas son invasiones, son asentamientos irregulares.
Claro, no, y está padre poner un cablebús, pero pues tendría que ir acompañado de sí mejorar las calles, porque pareciera que los quieren mandar por los aires porque no te da para arreglar las calles.
Sí, que es como un paliativo, sí.
Mira, por acá el profe Gabriel le manda un saludo, dice, perdón por mi intromisión, no, profe, adelante. Dice, estoy completamente de acuerdo en que no pasen notas ni comentarios políticos, pero también les pido de corazón que no pasen más notas como la del papá que mató a su hijo. De verdad, se me parte el corazón al escuchar este tipo de notas y saber cómo hay gente tan dañada o más dañada como uno, capaz de reproducir ese daño a sus seres queridos. Gracias y saludos, ¿de acuerdo?
No, y le voy a decir una cosa, ¿quién escribe, tocayo?
Espérame. El profe, ¡ay, Dios mío!
Profe Cruz.
Mesa. El profe Gabriel.
¿Sabe qué,
Gabriel, profe? Chávez.
Es que en esta nota en particular es un tema. El papá inicialmente dijo que un grupo de la delincuencia, que un grupo armado, le había cerrado el paso y que habían agredido al niño, ¿no? Entonces, sí es importante hacer la precisión de que no fue un grupo armado.
Sí, claro.
Va más allá solamente de una nota policíaca, porque si bien demuestra la brutalidad de un hombre, sin escrúpulos, sin valores, sin nada, también sirve esclarecer que no fue un grupo de la delincuencia, y que le daría calma, en teoría, a otros padres de familia, de que no anda por ahí un grupo matando menores.
Entonces, sí, estoy de acuerdo.
Sí, creo que hay casos que es importante como darles el seguimiento, ok, muy crudo y lo que sea, pero también... La abona, pues, a que la gente se pueda llegar a sentir un poquito más seguro.
Ojalá que también puedan entender que no hay casos que creo que no nos gustan incluso a nosotros cubrir. Es decir, o sea, hay cosas, historias que nos duelen. Esta nos duele, o sea, del asunto de este chamaco. Pero son historias, o sea, es parte del trabajo.
Miguel Ángel Chávez, la zona comercial de la Plaza Pabellón es de Juan Arturo Covarrubias Valenzuela. Dice, se la quitó esa parte e hizo zona comercial. También le van a quitar al bosque urbano de extra, dice Miguel Ángel Chávez. Luego dice por acá Rosa María Vázquez, escuché a una persona que dijo que una persona muy preparada en todos los aspectos son los más graciosos. Ya lo había leído.
Sí.
Pero el señor Casillas.
Por eso tenemos tantos mensajes.
Sí, claro. Dice que el señor Casillas, que la canción se llama La Mentira, de Álvaro Carrillo.
Así es.
Buenas noches, grupo. Siempre dicen en las noticias que para que vuelva a haber un eclipse pasarán 500 años.
Sí, cierto.
Pero yo les digo, ha habido muchos eclipses, dice el gallo tapatío.
Sí, estoy de acuerdo contigo, gallo. Es como cuando el cargamento de cocaína. El cargamento de cocaína más grande en la historia. Y luego a los 3 días vuelven a sacar un cargamento más grande. Sí, son notas muy similares, ¿eh? Dice Magdala F, es cierto lo que dice Escamilla. No mandé el domicilio, es avenida 8 de julio, número 3427. Ahí está un taller de laminado y pintura y ya vemos peligroso el árbol y el poste.
Gracias,
repito, Magdala. 8 de julio, número 3427.
Por acá, gracias al maestro Durruti de Alba que nos manda el diagrama del eclipse de 2052. Por si lo queremos comenzar a estudiar, compañeros.
Sí.
Uy, va a pasar por mi casa.
De una vez.
Laura Montes manda, ¿qué es esto? Ah, bueno, aquí está un eclipse. Un video donde se ve la franja del eclipse. Muchísimas gracias. Donde se prevé que en Jalisco va a ser entre el 90 y 99% de intensidad.
Dice, las líneas ¿qué?
Del cablebús.
Del cablebús que hizo el gobierno de Morena en la Ciudad de México fueron en Iztapalapa y Gustavo Madero. No sé de dónde sacan lo de Catepec. Dice, ¿eh? Bueno, perdón, pues.
No, pues nos equivocamos. Pues.
Dice, ya, y Pepe Tapia dice, con respecto al cablebús,
no tiene. Subidos.
Dice, nada tiene que ver el Cerro del Cuatro con la orografía o geografía que hay en las delegaciones Álvaro Obregón o en el municipio de Catepec. Es muy difícil el acceso vehicular o el transporte público en esa parte, en el Cerro del Cuatro, no lo justifica, dice Pepe Tapia, que conoce la zona.
En general, los candidatos, hay mucha ocurrencia en el tema de transporte masivo, ¿eh? O sea, como si la lana sobrara para hacer nuevas líneas de tren ligero y todo.
Sí.
Está muy...
Magdalena Vázquez, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, nada más que no lo voy a poder decir al aire, pero estoy totalmente de acuerdo, es más, ¿dónde le firmo? Muy bien, ¿algo más por allá?
Buenas noches, les comento. El fin de semana estuve en Lagos de Moreno y fui a desayunar al restaurante Los Dorados, muy cercano a las vías del tren. Lo que me sorprendió fue ver a tres sujetos con pistolas fajadas a la cintura a simple vista. No vi ninguna placa que los identificara de que pertenecían a alguna corporación policiaca. Me pareció muy delicado. ¿Qué opinan? Pues que cada vez es más difícil identificar a los buenos de los malos.
Sí, sí, al otro también me tocó ver un motociclista así, bien poncharelo, y su pistolón aquí, pues este es bueno
o
malo.
¿Lo te da fornitura o lo te da fajada?
No, no, así, como en el cinturón, digamos, así nada más de... Híjole, dices vos, ¿de qué se trata? Concepción Rodríguez. Güey, yo tengo 45 años escuchando Radio Metrópoli y los escucho de San Miguel de Allende. ¿Y me pueden poner un pedacito de la canción Sensación en italiano? Híjole, a ver si la encuentro ahorita, mi querida Concepción. Le mando un abrazo hasta donde anda, que es San Miguel Allende, que es hermoso además.
Marta López dice, tuve la fortuna de vivir el eclipse más largo de la historia. De 6 minutos, 53 segundos en México, el 11 de julio del 91.
Así es.
Viajé a La Serena, Chile, el 2 de julio de 2019. Duró 2 minutos y desde entonces espero con ansias este 8 de abril. 4 minutos, dice, nos vemos pronto Mazatlán, que lo disfruten. O sea, es una cazadora de eclipses. Así como hay cazadores de huracanes, y es cazadora de eclipses.
Qué padre. Oye, y a Mazatlán todo le pasa, ¿verdad? Primero lo de las bandas, luego lo del eclipse que viene el lunes, y un edificio que se quema.
Que se quemó ayer.
Oye, impresionante el edificio, afortunadamente estaba vacío.
Y te pone Eclipse Total del Amor.
Ándale, exactamente.
Oye, está cómo se va a ver, qué padre. Muchas gracias. Hola, trío de cuatro, la música, como siempre, muy bella. Huicho, la canción que empezó a cantar se llama La Mentira. ¿Sí? Los tres son muy sabios en todos los temas, aunque discutan a veces los tocayos, dice Lulu V.
Dice Magdalena Vázquez, ahora sí te sacaste. Te felicito en grande, para mí era la pareja ideal, Romina y Albano. Y sobre todo sus canciones y sus voces tan bonitas que tenían. Así deberían de poner este tipo de música. Sí, ciertamente, así es el asunto. Señores, ya nos vamos a ir. Tocayito, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, se me quedan varios mensajes, disculpen ustedes. Ah, mira, aquí está el video de Jacobo Zabludowski.
Sí, ya lo pasó.
Sí, yo sé, pero aquí está en video.
Son nucleares, Jacobo.
Vámonos.
¡Nucleares! Gracias. Ellos también cantaron esta canción que seguramente le va a traer muchos recuerdos. En italiano se llama Il Ballo di Quaquà. ¿Sabes cuál es? ¡Pajaritos a volar! Ellos fueron los autores. Gracias, señoras y señores.
A ver, hubo confusión.
Señoras y señores, por lo pronto, gracias. Adiós.